una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Cómo está? Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras bienvenidos a De Genios, Poetas y Locos, un espacio dedicado al arte, la cultura en todas sus manifestaciones, la educación y la salud física y mental, conocimientos, música, literatura. Gracias por acompañarnos a través de las ondas del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta, donde quiera que usted se encuentre, en su casa, en su auto, en su oficina. Gracias. Muchas gracias por permitirnos acompañarlos hasta sus oídos. Y bien, para iniciar este programa, quiero compartirle que el pasado fin de semana se presentó oficialmente la campaña Solo Faltas Tú, misma que busca promover la cultura y las manifestaciones artísticas de Puerto Vallarta a través de una serie de 21 cápsulas en las que se registran testimonios de artistas, empresarios y filántropos de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Cabe destacar que en la campaña Solo Faltas Tú, que tendrá alcances nacionales e internacionales, es una iniciativa de Antonio Lugo Morales, presidente de la Asociación Internacional de Ciudades Hermanas Puerto Vallarta. Y bien, allí estuve el pasado fin de semana y durante la ceremonia se nombró como embajadores de Puerto Vallarta a nombre de la Asociación Internacional de Ciudades Hermanas al Grupo Arcano. Ustedes recordarán a estos chicos de apellido del Real, quienes desde muy jovencitos, yo me recuerdo haberlos conocido ahí por 2003, chiquillos tocaba el violín, el teclado, este dueto que iniciaron hace ya aproximadamente 15, 16 años, pero que poco a poco fueron evolucionando hasta crearse una imagen muy bien definida y ya ahora son un trío con la integración de su hermana más pequeña. Y bueno, ellos ya, debido a su trayectoria, pues recibieron esta encomienda ahí en este evento que se realizó el pasado sábado, como ya le mencionaba. Entre los artistas que se reconocieron y que son parte de esta campaña de 21 cápsulas se encuentran Ada Colorina, quien es una mujer emblemática, una artista emblemática de Puerto Vallarta por su estilo tan particular de pintar, al igual que Javier Niño, ambos con este estilo naif que Manuel Lepe dio a conocer al mundo y que caracteriza de alguna manera aquí a Puerto Vallarta. Otros personajes que también recibieron estos reconocimientos fueron Arturo Ortega, actor, productor, director, locutor, un hombre muy entregado al teatro. Alberto Sosa, otro de los personajes que han hecho mucho por el teatro aquí en Puerto Vallarta con Eureka Producciones y quien debo reconocerle ese esfuerzo contra viento y marea por sacar adelante proyectos, que actualmente está colaborando en el Instituto Vallartense de Cultura con buenas iniciativas. Acompañado de él estaba Adriana Millán, también maestra en el arte teatral. En cuanto a medio ambiente, se reconoció a Rosa Limón y a Jaime Torres, a la maestra Rosa Limón, como siempre una gran ambientalista que defendió o ha defendido varias causas, entre ellas el Estero del Salado. Y precisamente también Jaime Torres, director del Estero del Salado, también fue reconocido por su noble labor al defender este estero que es, según dicen, el único en América Latina que está básicamente al interior de una ciudad. En cuanto a la cuestión altruista, la empresaria Alejandra Cornejo fue muy bien recibida, pues ella se ha destacado por apoyar a diversas causas artísticas y por supuesto también en cuanto a la filantropía, pues tienen la casa hogar Máximo Cornejo, donde cientos de niños que no tienen un hogar están creciendo, están siendo alimentados y están aprendiendo a ser buenas personas a través de la educación y el espacio que se les da en esta casa hogar. Entre los artistas está Rafael Camacho, también un pintor que en los últimos años ha estado generando varias acciones a través de su pintura. El profesor Enrique Barrios, por supuesto, todo un ícono, digamos, en el baile regional y quien desde hace 20 años está trabajando con el ballet folclórico Xutla y que ha llevado la representación de Puerto Vallarta a diversas partes, no solamente de México, del mundo. tiene aproximadamente 7 giras internacionales y 20 y tantas nacionales, y en lo que se refiere al extranjero, ha estado en Francia, en Argentina, en fin, ha recorrido muchos países, llevando muy, muy en alto el nombre de Puerto Vallarta. Además, estuvo otro personaje muy, muy peculiar, Gerardo Manuel Álvarez Espinosa, mejor conocido como Maldita Sea. Este artista, vamos a llamarlo artista urbano, artista plástico, que después de emigrar por diversas partes, ya llegó a Puerto Vallarta y para ganarse un sostén o un modo de vida, empezó a pintar en piedras. Y estas piedras ahora, bueno, son parte de su propuesta artística que entrega a turistas y amigos. Entonces, él estuvo ahí también recibiendo un reconocimiento. Edgar Treviño, un actor que también tiene una ya larga carrera de aproximadamente 20 años y que en las últimas fechas se ha destacado por estar trabajando en esta espectáculos nocturnos de drag queen, como él los llamó, pero también haciendo de cuentacuentos en espectáculos para niños. Coral Arroyo, también otra muy interesante representante de lo que es el cabaret, de una manera muy moderna, con un esfuerzo importante por generar o desarrollar acciones culturales aquí en Puerto Vallarta. Otro que me llamó la atención, que se reconoció, fue el mariachi Raíces Jaliscienses de la señora Ana Rodríguez, quien le voy a, en una próxima ocasión, voy a compartirle una entrevista que tuve con ella. Ella me platicaba que siempre le gustó la música, aunque por la cuestión de su enorme familia, tuvo 10 hermanos nada más, pues la limitaban un poco. Sin embargo, al crecer, se casó, tuvo 6 hijos y un día me decía, se me ocurrió hacer un grupo y se le ocurrió hacer un mariachi. Y con todo el esfuerzo de una mamá que batalla, los capacitó, los entrenó y ahora están haciendo presentaciones. Todos estos chiquillos que de veras, aunque tienen muy poco tiempo de haberse conformado este mariachi, Raíces Jaliscienses, están demostrando que tienen mucha calidad. Y ya la señora Ana Rodríguez está pensando en hacer un mariachi solamente femenino aquí en Puerto Vallarta. Bien, otra persona que también se destacó por su gran labor en todo, en el aspecto empresarial, es Margarita Ortiz, y quien pues ha sido presidente de Coparmex y siempre ha estado pendiente del mejor desarrollo de Puerto Vallarta a través de diversas acciones. Y bueno, todas estas personas, quienes a lo largo de los años han demostrado con hechos su cariño a Puerto Vallarta, haciendo sus aportaciones, cada uno desde su trinchera. Por un lado, los artistas generando obra y produciendo manifestaciones artísticas que se puedan exponer y exportar, dado el caso. Y por otro lado, el apoyo que dan los filántropos a todas estas causas nobles de difundir la cultura. Fue un evento muy, muy emotivo. Particularmente emotivo resultó el reconocimiento post-mortem a don Héctor Pérez García, un hombre muy, muy destacado aquí en Puerto Vallarta por su promoción de la gastronomía y el turismo. Este reconocimiento que se le hizo, pues, se le entregó a la señora Eva Montemayor y a su hijo Héctor Pérez Montemayor, quienes agradecieron la distinción al anfitrión Antonio Lugo, quien tuvo bien destacar la aportación que hizo don Héctor Pérez a Puerto Vallarta, tanto en la gastronomía como en el turismo y la cultura. Y bueno, sus familiares, la señora Eva Montemayor, que a quien desde aquí le envío de veras un muy cariñoso saludo, y también a su hijo Héctor Pérez, recibieron el reconocimiento de muy, muy buena gana. Yo creo que vamos a tratar de rescatar todas las columnas que escribió don Héctor Pérez, que se llaman De Fogones y Marmitas, donde de alguna manera comparte su inquietud por educar gastronómicamente o por generar una educación gastronómica entre la gente. Vamos a escuchar las palabras que dijo Antonio Lugo en este emotivo homenaje a nombre o en honor a don Héctor Pérez.
Don Héctor siempre está dando la orientación. Todos los proyectos turísticos de cultura, yo los compartía con él. El Festival de Bermatar, contó con la participación y en el video está de manera muy clara cómo él desarrollaba esa gran organización. De veras que desde el cielo don Héctor nos está observando, María Eva, Héctor, y nos sigue mandando bendiciones. Muchas gracias por recibirlo en su nombre.
Este reconocimiento es de gran valor para la familia Pérez Montemayor porque reafirma que no fue en vano y que valió la pena el esfuerzo y la pasión que ponía mi papá en todo lo que hacía, pero sobre todo por el amor que le tenía a Vallarta. Muchas gracias.
Y bien, el evento concluyó en un entorno de una franca camaradería, muy emotivo, en la que los asistentes se mostraron felices y satisfechos de participar en una campaña a beneficio de Puerto Vallarta y la región, a quienes Antonio Lugo les dio las gracias y anunció que a través de su plataforma, una página web, Solo Faltas Tú, se seguirán produciendo contenidos para promocionar este destino turístico. Escuchemos lo que mencionó Antonio Lugo Morales.
Sin embargo, reiterar que la asociación tiene ya su página, ahí hay muchos contenidos. Pueden meterse en este momento y se darán cuenta de la variedad de contenidos y sobre todo que a partir de hoy mismo se incorporará diverso material de información que emana precisamente de esta importante reunión. Todos los artistas, todas las artistas van a empezar a generar contenidos de información a través de nuestra asociación y decirles, tenemos una vinculación directa desde hace muchos años con más de 20 embajadas en sus representaciones en la Ciudad de México, embajadas de los 5 continentes. Debo decirles que a Puerto Vallarta, todos los que estamos aquí, lo llevamos en el corazón. Muchas gracias, muy buenas tardes.
Y bien, hasta aquí con este tema. Ahora es momento de escuchar a un miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Alfonso Baños Francia, quien en esta ocasión nos hablará acerca de la zona conurbada de Puerto Vallarta y Valle de Banderas, un tema bien, bien importante al que debemos poner mucha atención, estar informados, pues es un tema que tardó mucho tiempo en hacerse realidad, y es que esta metropolización puede dar acceso a recursos que permitan un mejor desarrollo en la región. Escuchemos al doctor Alfonso Baños Francia y su audiocolumna, La Ciudad Imaginada.
Hola, ¿qué tal? Soy Alfonso Baños y el día de hoy vamos a platicar sobre los avances en materia de gobernanza metropolitana en la Bahía de Banderas. Y es que la semana pasada fue muy importante al oficializarse el nombramiento de 16 distinguidos personajes que integran el Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano. Además, se constituyó el Instituto Municipal de la Bahía, integrado por servidores públicos de los dos municipios. La institucionalización de ambos organismos es una buena noticia al fortalecerse el convenio de coordinación para la zona conurbada interestatal de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, firmado en diciembre del 2019 entre los gobiernos federal, estatales y municipales. La estructura de gobernanza considera una comisión de ordenamiento compuesta por un representante de cada entidad federativa y de cada municipio, así como de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien la preside. En cuanto al Consejo Consultivo, su tarea es aportar a la gestión regional mediante la evaluación y seguimiento de los programas metropolitanos, así como alentar los procesos de participación ciudadana. Por lo que respecta al Instituto Metropolitano de la Bahía, sus funciones serán de carácter técnico, encaminadas a elaborar y coordinar la planeación del desarrollo, así como intervenir en la gestión metropolitana. La complejidad que entraña la coordinación no puede ser ignorada y es justo reconocer el esfuerzo concertado entre el Gobierno Federal de Jalisco y Nayarit, así como los municipales, aunado a otros apoyos legislativos, empresariales y sociales. Romper la desconfianza inicial al momento de compartir el poder ha sido uno de los escollos que habían dificultado la gobernanza compartida. Sin embargo, la alta dependencia a una sola actividad, como el turismo, es una debilidad incrementada durante la pandemia y esto motiva a tomar decisiones audaces que, de llegar a buen puerto, podrían abrir una nueva etapa para la región. En ambas márgenes del río Ameca se ha ido acumulando un capital social y de saberes que debe ser puesto al servicio de la comunidad. Los integrantes de estos organismos de gobernanza metropolitana cuentan con la capacidad para acelerar la innovación en la planeación y gestión de un territorio compartido que dispone de múltiples riquezas, pero que ha sido asaltado por la mezcla perversa de corrupción, intereses personales y codicia sin límites. Hacemos votos para que el gobierno compartido de la metrópoli de la Bahía de Banderas contribuya en la generación de oportunidades de bienestar para todos. Muchas gracias por escucharme y nos encontramos en la siguiente.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
Todo bien al 100, calma. en mi poder.
Y para continuar aquí en De Genios, Poetas y Locos, tengo a mi querida amiga Gabriela Velasco, quien es integrante del Consejo Ciudadano de Movilidad aquí en Puerto Vallarta, con quien voy a platicar acerca de lo que es la cultura del ciclista, de fomentar el uso de la bicicleta para una mejor ciudad. Gaby, ¿cómo estás?
Hola, Miguel Ángel, muy buenas tardes. Es un gusto que podamos tener este espacio para platicar con las personas que te escuchan, con toda tu audiencia, acerca de cómo podemos fomentar el uso de la bicicleta en Puerto Vallarta, que al final es un medio de transporte que nos da muchísimos beneficios, como el tema de la salud, el tema del medio ambiente y, bueno, utilizar un medio de transporte sustentable con un impacto muchísimo menor hacia el medio ambiente, pero también hoy en día por el tema del coronavirus también nos permite mantenernos sanos y evitar toda la infección posible que se pueda generar en los medios de transporte más comunes, como lo es el camión o, digamos, en este caso, el transporte público.
Ahora, Gaby, ¿cómo vamos en esta materia a nivel gobierno? ¿Qué avance ha habido a nivel gobierno para fomentar este tipo de alternativa de movilidad?
Pues mira, existe un plan de la movilidad llamado 4S a nivel federal. Este plan busca y ha generado una plataforma para que los municipios impulsen dos cosas muy sencillas, que es básicamente el ampliamiento de las banquetas, el ensanchamiento de las banquetas y la implementación de ciclovías emergentes. Estas ciclovías emergentes en lugares donde hay mucho tránsito y se puedan generar estas rutas accesibles para que las personas puedan transportarse de manera segura, de manera saludable, de manera sustentable. Lo que busca justamente es que la sana distancia que se promueve hoy en día pueda ser una realidad, porque si tú te vas a las calles de El Pitillal, por ejemplo, y te pones irte por las banquetas, definitivamente no puedes guardar sana distancia, porque las banquetas son tan pequeñas que no puedes evitar el contacto con otras personas. De igual manera, en el tema del transporte público, donde es uno de los focos de infección, digamos, más comunes por la falta de mantenimiento, de limpieza, pero también por la cantidad de gente que concurre en el transporte público y específicamente en algunas rutas. Entonces, ahora estas ciclovías emergentes y el ensanchamiento de las banquetas vienen a darnos la oportunidad de mantener esta sana distancia y mantenernos saludables.
¿Es un proyecto que ya está realizando aquí en Puerto Vallarta? ¿Cuáles son los avances aquí en la ciudad?
Sí, fíjate que nos da muchísimo gusto poder de compartir con tu audiencia que en la Avenida México, desde la UMA hasta la Francisco Medina Ascencio, pasando por Fluvial, va a tener una intervención. Esta es la primera ciclovía emergente que va a tener Puerto Vallarta para mitigar justamente el efecto de coronavirus y poder promover el uso de la bicicleta en este tiempo. Y esta ciclovía va a estarse señalizando, se va a poner algunos volardos y alguna infraestructura mínima para que la gente que transita en vehículo pueda identificar fácilmente qué es una ciclovía, dar el espacio a las personas que se transportan en bicicleta y sobre todo que los ciclistas, las mujeres, hombres, niños, personas que se transportan en bici lo puedan hacer de manera segura. Esto estará interviniéndose, yo creo que de acuerdo a los planes programados por el ayuntamiento, quizás en 3 semanas y estará lista probablemente en un mes. Entonces estamos muy emocionados, muy felices de que Puerto Vallarta por primera vez no se va a quedar fuera de estos planes a nivel federal, va a poder ser parte y bueno, que esto va a dar pie a que se incremente el número de ciclistas que utilicen la bicicleta. Al contar con una infraestructura, pues el riesgo y el miedo que se tiene de ser embestido por algún vehículo o tener algún tipo de accidente se reduce y la gente puede salir con mayor seguridad y mayor tranquilidad a moverse en bicicleta.
Ahora, ese es un primer gran avance. ¿Qué otras avenidas sería interesante o posible que pudieran también adaptarse para que hubiera una mayor o una red más grande de ciclovías en Puerto Vallarta y, bueno, generar esta invitación a la movilidad de las personas?
Pues mira, nosotros identificamos platicamos que una de las avenidas con mayor afluencia es la avenida Prisciliano Sánchez. Definitivamente es una avenida con mucho flujo de vehículos y esto puede limitar un poquito, además las calles no son tan anchas y claro que para poner una ciclovía emergente aquí en esta zona definitivamente va a requerir un poco más de trabajo y de pensar y sociabilizar el tema, ¿no? Pero Prisciliano Sánchez es una avenida donde concurren muchísimos ciclistas. Otra definitivamente y prioritaria es la Francisco Villa. La Francisco Villa es naturalmente un espacio de flujo de las personas que vienen a sus trabajos hacia la zona turística. Entonces es la ideal, además de que en un futuro pues se van a tener varios puntos importantes allí, como el museo que se va a ubicar frente ahí a la Biblioteca de los Mangos en un futuro, que es el proyecto que se tenía con el INAH. Y luego también la Universidad de Guadalajara tiene su escuela gastronómica. Hay varios puntos y hay varios proyectos a futuro que hacen que esta avenida sea, además de una avenida muy transitada por los ciclistas, una avenida que también requiere de generar otro tipo de movilidad. Y que, bueno, sabemos que es complejo, que no lo van a tomar probablemente en esta administración por todo lo que implica, ¿no? Porque al final tendrían que reparar o tendrían que entrarle a otros temas que están aquí, que son muy conflictivos por la cantidad de cruces, de semáforos que tiene este espacio. Y algo muy importante, bueno, la Avenida México, algo muy importante, la Avenida México que viene de Mojoneras a conectar justamente con la UMA, que ahí va a iniciar la ciclovía emergente, es que ya existía, cuando esta obra se hizo, ya existía el proyecto para y los planos ya contemplaban una ciclovía. Sin embargo, ahí entre la CIOC, el gobierno del estado, etcétera, se omitió y nos quedamos sin esta infraestructura a pesar de que estaba justamente presupuestada y también en plano. Entonces ahí hay una deuda del gobierno del estado hacia esta zona en el tema de infraestructura. Y algo muy importante, Miguel Ángel, que por ejemplo la semana pasada ya inició la obra para rehabilitación de la Francisco Medina Ascencio. El proyecto que se considera hacer en aproximadamente 3 meses, de acuerdo a la información que nos dieron en el ayuntamiento, considera la ciclovía de ida y vuelta desde la altura de la isla, aquí donde comienza Fluvial, hasta el inicio del libramiento. Entonces esto va a venir a conectar con la ciclovía emergente que se va a poner en esta Avenida México y va a hacer que se genere justamente algo que carecemos en Puerto Vallarta, que son ciclovías unidas para generar circuitos de movimiento o de flujo de ciclistas, ¿no? Claro. Tenemos ciclovías desarticuladas, pero a partir de esta rehabilitación de la Medina Ascencio se va a poder justamente conectar con la ciclovía emergente y empezar a generar espacios para que realmente la gente pueda transportarse de un punto A a un punto B sin ninguna complicación, ¿no? Sin tener que tomar otras calles que no tienen espacio, que no tienen infraestructura y que también son peligrosas.
Así es. Ahora, es por una parte el gobierno estatal y municipal ya están avanzando, incluso el federal. Pero ¿qué pasa con la educación, con la cultura vial, además de los ciclistas, de los automovilistas? ¿Hay avances o cómo se va a buscar que haya un poco de mayor conciencia de parte de todos para que estas ciclovías funcionen adecuadamente? Que, por ejemplo, no se suban en las banquetas los automóviles o en las ciclovías los automóviles, o que los peatones no caminen en las ciclovías, o que los mismos ciclistas pues no se pongan donde no deben, ¿no?
Claro. Definitivamente, conforme se vaya avanzando en la infraestructura, va a ser más fácil poder generar esta conciencia, porque digamos, si los vehículos, en este caso, no pongamos un ejemplo de que si los vehículos no tuvieran espacios para transitar, pues se subirían a las banquetas, ¿no?, para hacerlo. Es lo mismo que pasa con el tema de la bicicleta. Hay una mala idea, una falta de entendimiento sobre la bicicleta, porque se considera la bicicleta como un medio recreativo o como un juguete que le das a tu hijo para que se divierta y saque toda la energía, ¿no? Pero la realidad es que la bicicleta es un medio de transporte que debería de tener su propia infraestructura para ser utilizada. En este caso, conforme se vaya poniendo más infraestructura en la ciudad, la gente podrá identificar qué son las ciclovías, a qué velocidades, digamos, deberían de transitar estas bicicletas, que ya no van a estar invadiendo las banquetas. Pero mientras esto sucede, lo que nos toca a nosotros como sociedad y al gobierno es sensibilizar y hacer un trabajo de sociabilización de esta infraestructura y de los planes que están por venir. En el caso del Consejo Ciudadano de Movilidad, primero que nada, ahorita estamos trabajando en un levantamiento de aforo ciclista en la avenida que se va a intervenir, que es la ciclovía emergente. ¿Qué es lo que buscamos con esto? En primera instancia, saber cuántos ciclistas se mueven en esta zona, identificar cuáles son los horarios más concurridos, cuáles son las principales complicaciones, y una vez identificando cuántos ciclistas se mueven en estos puntos, vamos a poder identificar qué impacto va a tener esta ciclovía. Una vez que se implemente, podremos determinar, haremos otro levantamiento para determinar en cuánto se incrementó el porcentaje del uso de la bicicleta en estos espacios. Y con esto podremos tener elementos para seguir impulsando más infraestructura ciclista. Y definitivamente en el tema de cultura estaremos haciendo varios ejercicios para darle a conocer a las personas una serie de contenidos de sensibilización, de sociabilización sobre esta infraestructura y sobre otros conceptos que sean importantes, como lo es el derecho a la ciudad, la accesibilidad universal, las calles completas y otras cosas que son importantes que la ciudadanía entienda y también, digamos, de alguna manera integre a su vocabulario para que también lo integre a su vida cotidiana.
Muy bien, pues lo deseable es que hagamos de Puerto Vallarta, en un buen sentido, un pueblo bicicletero para mejorar no solamente la salud de las personas, sino también el medio ambiente. Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista.
Muchísimas gracias a ti, Miguel Ángel, por este espacio. Y bueno, pues un saludo a toda tu audiencia y movámonos en bici. El futuro sin bici no existe.
Oye, ¿dónde se puede ver o dónde se pueden estar al tanto las personas de las actividades del Consejo Ciudadano de Movilidad?
Pues pueden buscarnos, estamos en Facebook como Consejo Ciudadano de Movilidad de Puerto Vallarta. Y ahí pueden comunicarse con nosotros, mandarnos mensajes, estar en contacto e involucrarse en estas actividades como voluntarios. Y bueno, pues estaremos muy, muy felices de poder colaborar también.
Muchas gracias, Gaby.
Gracias a ti, Miguel Ángel.
Hasta pronto.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y ahora es turno de platicar con Horacio Cárdenas, escultor y pintor, quien originario de la Ciudad de México, pasó 20 años en Quintana Roo y posteriormente desde hace 4 años se encuentra aquí en la región en Puerto Vallarta, donde también ha desarrollado su técnica de escultopintura con un estilo muy personal en el cual ha destacado mucho esta cuestión de ofrecer frases motivadoras, frases muy universales en las cuales plasma su amor por la vida, y llama la atención de Horacio este gusto por plasmarlo también en árboles, que es parte muy importante de su obra, en la cual tiene varias exposiciones. Horacio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, qué gusto saludarlos. Bien. Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias a ti, Horacio. Cuéntanos, ¿cómo te ha ido en esta pandemia?
Bueno, pues ha sido una chusa bastante importante, donde todo se ha movido, como pues a la mayoría de los artistas, ahorita sin galerías, sin lugar donde exponer, sin turistas, pues bueno, queda otra más que estar en casa guardado y aprovecharlo para pintar. Yo me tuve que cambiar de domicilio por la misma situación, entonces estoy en un lugar muy bello, con una vista espectacular, más pequeño, y entonces me adapté y me he puesto a pintar acuarelas de formato pequeño. Hacía mucho que no pintaba acuarelas. Yo empecé con la acuarela hace más de 30 años. Entonces lo estoy disfrutando mucho, pero es una acuarela un poquito más grande de una carta, tamaño carta, 30 por 25, algo así. Ya van, me estoy acercando a las 40 y tantos, casi 50. Prácticamente es pintar una al día, ¿no? Y bueno, también usando las redes, ¿no? Publicando mi otra obra, que yo le denomino Metáforas Plásticas, que que son frases de interés universal traducidas a líneas, formas y colores. Por ejemplo, ante la adversidad conserva un punto de luz, a propósito de, ¿no? Es un cuadro negro con mucha textura y al centro un punto amarillo, ¿no? Por el cual tú tienes que concentrarte, ver esa luz y brincar todo lo negro que está alrededor, ¿no? Entonces, este es mi otro trabajo que finalmente son frases que a todos nos vienen bien, sin ninguna tendencia, lo más llanas posibles, pero que gracias al color, a la textura, a las formas, alguna de ellas te va a llamar la atención en alguna exposición, algo que presente, y generalmente ese es su mensaje para ti. También tengo una página, www.horaciocárdenas.com, en donde está este juego del oráculo del arte, ¿no? Hay tres puertas, entras por una, te van a aparecer unas imágenes pequeñas y tomas una. El chiste es que no lo pienses. Como vaya tu mirada deteniéndose, tomas la puerta, tomas la imagen y seguramente algo te dirá eso que escogiste, ¿no? Si lo haces sin pensarlo mucho.
Son más interactivas, bueno, ¿no? Tus pinturas.
¿Perdón?
Obras. Son más interactivas a tus obras.
Sí, a mí me gusta mucho que la gente se involucre mucho. Ya acepté tal cual que mi obsesión es exponer, son más de 400 exposiciones que llevo, pero es la única forma de acercarte a la gente, ¿no? Y en cuanto a lugares más ajenos al arte, pues mejor, y la reacción de la gente siempre es maravillosa, ¿no? Ver a una mamá explicándole la obra, diciéndole, mira, si tú cambias tu forma de pensar, ve cómo aquí se da vuelta y entonces vas a ver las cosas diferentes y ves al niño que está aprendiendo, entendiéndolo. Creo que como artista no hay mayor satisfacción que esta, ¿no?
Claro. Oye, ¿cómo inicias tu carrera, Horacio?
Pues a más de 30 años estaba yo haciendo teatro. Y para sacar la escenografía, el vestuario, una cosa así, el director de teatro me dijo, oye, ¿tú qué pintas estas acuarelas? ¿Por qué no las llevamos a vender en un jardín del arte en la Ciudad de México, ¿no? Yo nací en la Ciudad de México. Y bueno, así empecé a llevarlas a un lugar, se empezaron a vender, luego dije, ah, pues voy a hacer una exposición. En México hay muchos centros culturales, cada delegación tiene 2, 3, 4 casas de cultura, que esas ayudan mucho a que los artistas que están empezando tengan un lugar donde hacerlo, ¿no? Y de ahí empezó la primera exposición con unas 50 acuarelas y de ahí me seguí, luego unos cuadros pequeños que tenía para hacerles un marco, empecé con hacerlo con cuerdas de Nequén. Me estoy resumiendo mucho la idea, ¿no? Claro. Y a partir de ahí fue que me desarrollé mucho, primero casi 25 años con el material con Nequén, haciendo piezas de más de 8 metros, exponiendo en todos lados. Me fui a Europa, estuve exponiendo en las Canarias también, y ya de regreso, pues bueno, creo que fue suficiente tiempo de ese material y me puse a buscar otro, a experimentar otro que se adaptara a mi forma de trabajar y de ser. Y encontré, empecé a trabajar esto que le llamo estuco, ¿no? Que es una base de metal, yeso y laca texturizada. Y con eso puedes hacer lo que tu imaginación te permita, ¿no? Lo que tú, la forma que tú te imagines, es muy fácil hacerla con estos materiales, ¿no? Y de ahí, pues, en adelante, ¿no? Hay muchísimas cosas. En la página viene un poco de todo lo que he hecho, pero lo más hermoso es la huella que dejas en la gente, ¿no? Eso es lo que más me ha motivado. Mencionaba lo de las casas de la cultura para los artistas que empiezan, porque creo que aquí en Vallarta hacen falta esos espacios. Un mundo es el de las galerías, que está muy bien, donde te prestan una pared y pues si vendes te quedas más tiempo, y si no vendes, bueno, pues te buscas otra galería, otro espacio, y eso está muy bien, es el mundo de la venta del arte. Pero como cultura, como espacio donde un artista pueda colocar un concepto de exposición, o el concepto de su trabajo englobado en todo un ambiente, necesitamos mucho mucho de eso, ¿no? A diferencia de Cancún, que te digo, viví 20 años, donde hay muchos espacios muy buenos, el municipio, el gobierno, hoteles, hay muchos espacios, restaurantes, donde montar muy buenas exposiciones, pero no hay galerías privadas que hagan el puente entre el turista y el artista local. Entonces, bueno, creo que son cosas que podrían mejorarse muy fácilmente. No es gran inversión, es más bien trabajo.
Claro. Oye, Horacio, algo que me llamó mucho la atención de tu obra es ese amor por los árboles. ¿Por qué los árboles?
Porque con el árbol puedo expresar lo que a mí me interesa como artista expresar, que es el ser humano por dentro, sin máscaras, por eso no tienen hojas. Entonces tú ves una serie de árboles, de pinturas mías con dos árboles generalmente, y empiezas a ver historias de amor en cada uno, ¿no? Yo siempre en una exposición donde hay mucha obra, le digo a quien la está viendo, escoge uno, el que más te guste, ¿cuál te llama más la atención? Ah, pues tal. Ah, pues mira, este se está relacionando de esta forma, uno es más posesivo, otro es una relación equilibrada, dependiendo cómo queden el diálogo que tengan en sí los árboles. Y generalmente esa es su forma de amar. Entonces la sorpresa es mayúscula cuando pues se ven reflejados ahí, ¿no? Que y además entienden cómo su concepto y su forma de amar, ¿no? Entonces es una conexión también muy inconsciente con el espectador, que te permite conocerte y crecer de otra forma, ¿no?
Ahora, con esta retomar las acuarelas, ¿cuál es el tema que estás desarrollando?
Siempre, lo único que pinto son árboles. Okay. A veces uno, a veces dos, a veces tres, a veces cuatro, dependiendo de la fiesta, pero siempre es el amor en todas sus expresiones, no un amor de género, sino un amor en su más máxima expresión, simplemente la relación de dos seres que son pues como todo, como el ser humano, ¿no? Cada uno es individual, cada relación, cada pareja es única, y por eso cada árbol, aunque es mi único tema, cuando tú los ves en conjunto, todos son muy muy diferentes, ¿no? Uno de mis fuertes es el color, me encanta el color, es algo que me apasiona, y entonces son fondos con muy coloridos, pero una paleta de colores que te expresa, que te apoya, que te ayuda a redondear ese sentimiento que está expresado en esos dos árboles, como se están relacionando, ¿no?
Ahora, en estos tiempos de pandemia, ¿has pensado en alguna reinvención, en generar algún nuevo proyecto, obviamente, aparte de la acuarela?
No realmente es producir, ahorita es tiempo, de por sí soy muy ermitaño, así que la pandemia me vino muy bien tener pretexto de para no salir, ¿no? De por sí siempre me lo buscaba, ahora me vino muy bien como anillo al dedo. Entonces me la paso en la casa, en el estudio, pintando. Un poco, pues lo que toca es meterte a las redes, ¿no? Mi página de Facebook es igual mi nombre, o simplemente creo que ahorita es tiempo de producir, de hacer obra con toda la calma, con toda la pasión del mundo, y ya que pase esto, que pasará muy pronto, pues se volverán a abrir las exposiciones, se volverán a abrir los lugares y seguirás haciendo tu trabajo, tu obra, ¿no? Ahorita creo que es tener mucha paciencia, ingeniártelas para sobrevivir, que como artista pues lo has hecho toda la vida, entonces tampoco es ninguna novedad, pero producir, ¿no? Porque no tienes a dónde ir y más vale que no salga. Entonces pues todas las tardes me pongo a pintar, o las mañanas, o con más libertad, ¿no? Sin esa tentación de que, ay, tienes tal reunión, tienes que ir, o vas aquí, o vas allá, o, bueno, ahora no pinto, mejor me voy al cine, o me voy a la playa. No, ahora como no lo puedes hacer, pues te quedas en casa y disfrutas lo que haces, que es crear, que es pintar, ¿no?
Ahora, Horacio, ¿tú crees que este fenómeno de la pandemia llegue a tener algún impacto en los artistas, en su modo de ver el arte, en su modo de generar propuestas?
No creo. Finalmente el artista siempre se está cuestionando la vida y siempre está presentándola y dando opciones y en las crisis recurrentes de todo buen artista. Entonces esta es una más simplemente, ¿no? Es un tiempo. Claro, habrá artistas que se inspiren en el encierro, en todo lo que han visto y creen, pero no creo que esta pandemia cambie radicalmente la obra de ningún artista, ¿no? Habrá alguien que encuentre algún nuevo nicho, que descubra alguna nueva manera de expresarse, pero finalmente somos artistas y entonces esto es el pan de cada día, ¿no? Este cambio constante es enfrentarte a un lienzo en blanco y ahora qué vas a decir, ¿no? Me estoy refiriendo a artistas que se dedican a hacer arte, ¿no?
Así es. Pues muy bien, Horacio, te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros aquí en Genios, Poetas y Locos. Estaremos
aquí. Encantadísimo, encantadísimo, qué sorpresa. Y aparte, pues con esta pandemia, por ejemplo, estos momentos donde te puedes comunicar con la gente, te agradecen doblemente porque, bueno, son vínculos para poder llegar a más gente y de veras te lo agradezco infinitamente.
Gracias, Horacio, estamos en contacto.
Saludos, hasta luego, gracias.
Gracias, hasta luego.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Seguimos con más de Genios, Poetas y Locos y como ya lo hemos hecho una sana costumbre, es tiempo de escuchar las cápsulas animaleras con nuestras amigas de Sociedad Animal. Hoy nos acompaña Laura Espinosa, quien nos hablará de un tema muy interesante, los sentimientos de los animales. Es algo que quizás por costumbre o por ignorancia no tomamos en cuenta al considerar que los animales no razonan o no piensan. Creemos muchas veces que tampoco tienen sentimientos y esto no es así. Quienes hemos tenido animales de compañía encontramos una cierta comunicación con ellos y no es precisamente verbal, es más que nada un sentimiento de empatía. Pero bueno, ya no me extiendo más. Escuchemos la cápsula animalera de hoy. Adelante, Laura. Buenas tardes.
Buenas tardes, soy Laura Espinosa de Sociedad Animal y hoy quiero reflexionar acerca de una fotografía que ha circulado en redes sociales en la que se aprecia una leona caminando al lado de un elefante que trae la trompa al cachorro de la leona. La historia nos refiere que iban caminando por la sabana la leona y su pequeño. El calor era muy intenso, por lo que el pequeño estaba en problemas. Un elefante se dio cuenta de que si no ayudaba al cachorro, este moriría, y lo llevó en su trompa hasta un charco caminando al lado de la madre. Sabemos, pues está demostrado, que los animales poseen emociones como alegría, tristeza, enojo, dolor, miedo, etc. Sin embargo, esta escena nos muestra una conducta diferente. Nos muestra altruismo. El altruismo lo podemos definir como una tendencia a procurar el bien de otros de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. Estamos acostumbrados a atribuir esta conducta moral superior únicamente a los seres humanos. Sin embargo, en el resto del reino animal hay varios, realmente varios ejemplos. Existen estudios tratando de dar una respuesta efectiva a este comportamiento, pero por lo pronto los invito a reflexionar acerca de nuestro papel como especie en este planeta. No somos los únicos. Tomemos en cuenta que los animales no humanos son poseedores de emociones y sentimientos y que son capaces de tener empatía hacia los de su misma especie, pero también hacia los de otras especies. Este altruismo se observa principalmente en animales con estructuras sociales complejas, pero finalmente podemos decir que este comportamiento puede beneficiar a todas las especies, tanto a los que otorgan la ayuda como a los que la reciben. Los invito a que seamos más empáticos, a que practiquemos el altruismo hacia los animales humanos y también hacia los animales no humanos. Les agradezco que me hayan escuchado y los invito a seguirnos en Facebook como Sociedad Animal.
Muchas gracias a Laura Espinosa por esta interesante colaboración que enriquece este espacio que está pensado para compartir, reflexionar y colaborar a generar una cultura de bienestar animal en la ciudad, pero sobre todo una cultura de responsabilidad ciudadana que permita una mayor armonía entre quienes habitamos este bello puerto vallartense. Ahora es momento de pasar a otro tema aquí en Genios, Poetas y Locos, y es que el cine es una de las expresiones artísticas que en lo particular nos encanta compartir con nuestro auditorio y recomendarles una película que vi recientemente y que me pareció extraordinaria. Se llama El duodécimo hombre. Es la historia de un grupo de soldados noruegos durante la Segunda Guerra Mundial, quienes tienen por misión sabotear unas instalaciones nazis ahí en Noruega, para lo cual tienen que atravesar el Mar del Norte. Sin embargo, son traicionados y sorprendidos por soldados alemanes, quienes atrapan a 10 y asesinan a uno, excepto al duodécimo. Evidentemente, el nombre de la película. Él es Jan Balsrud, quien contra viento y marea tratará de cumplir esta misión, siempre perseguido por un militar implacable que buscará por todos los medios atraparlo. Sin embargo, aquí entra en juego un elemento muy importante: la solidaridad de la población noruega, que se une a su causa para llevar información vital a sus jefes. Sin embargo, quiero contarles que este drama histórico está basado en hechos reales y fue adaptada del libro Jan Balsrud y aquellos que lo salvaron. Esto fue en 2001 y lo escribió Tore Haug y Astrid Carlsen Scott. Para esta versión del cine se contó con la dirección de Harald Swart, y de verdad quiero decirle que es un drama que lo va a llevar al filo de su asiento, pues las condiciones de frío y congelamiento que sufre el personaje principal, así como todas las situaciones por las que pasa, de veras van a hacerle sentir por momentos frustrado, pero también lo va a llenar de emoción ver la lucha desesperada de un hombre por seguir sus principios y cumplir su misión, que no pocas veces estuvo a punto de dejarla, pero de veras vale mucho la pena. Se llama El duodécimo hombre, no se la pierda, vale todo el tiempo que esté ahí viendo la película. Ahora es tiempo de hablar de salud física, mental y espiritual, porque es un tema en el que estamos muy interesados en incidir, por lo cual le invito a que escuche lo que la psicóloga Hania Sosa nos comparte en esta participación. El tema de esta semana es cómo hablar de adopción con los hijos. Es un tema difícil que genera muchas dudas y, ¿por qué no?, también conflictos. Pero ¿quién mejor que la maestra y psicóloga Hania Sosa para hablarnos del tema? Hania, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Soy Hania Sosa. Es un gusto estar nuevamente contigo. Y hoy te quiero hablar sobre cuándo es el momento ideal para hablar acerca de la adopción. Porque sí hay un buen momento para hablar de la adopción. Cuando se tienen hijos del corazón, muchas veces los padres no encuentran el momento adecuado para hablar del tema con ellos, y se suele creer que es algo que es mejor conservar como un secreto. Lamentablemente, la mayoría de las veces los hijos terminan descubriendo por su propia cuenta, y eso resulta más contraproducente que habiéndoselos dicho antes. En la actualidad, cada vez escuchamos más casos de parejas que recorren el camino de la adopción, ya sea porque así lo eligen desde un principio, por la idea de que hay muchos niños sin hogar y prefieren dárselos, en lugar de traer más niños al mundo, o por el hecho de que debido a problemas de fertilidad, su última opción termine siendo la adopción. Sin embargo, ya no es solamente la adopción la última de las formas mediante las cuales una pareja se puede convertir en padres. La biología de la reproducción ha ayudado para que hoy exista también la opción de la donación de gametos. Por eso es sumamente importante que los padres de familia hablen previamente del tema entre sí, lo consulten con algún especialista si lo consideran necesario y planteen el momento idóneo para hablar del tema con ese o esos hijos. Conocer nuestro origen y reforzar nuestra identidad es una necesidad del ser humano. La identidad se empieza a construir en los primeros años de vida y es el conjunto de características, actitudes, competencias y capacidades que definen a una persona. Cuando el niño comienza a tomar conciencia de sí mismo, cuando se da cuenta que es una persona diferente a los que le rodean, es cuando intenta definirse a sí mismo. Su entorno familiar influye en gran manera en esta identidad, así como las personas importantes que le rodean. Cuando esta identidad se va construyendo de manera positiva, se fortalece la autoestima. Una vez que se llega a la adolescencia, los retos de esta se pueden sobrellevar de una mejor manera gracias a que se cuenta con una identidad y una autoestima como punto de partida. Pero si esto no se logró de la manera idónea, la adolescencia puede traer muchos conflictos. De ahí que sea de vital importancia que los hijos del corazón crezcan sabiendo cómo fue que sus padres lograron el anhelo de que ellos estuvieran en sus casas. Es necesario que esto lo conozcan mucho antes de la adolescencia. Lamentablemente, la mayoría de las veces terminan descubriendo esta verdad justo en esa etapa. Recordemos que hoy más que nunca, todo al final siempre se sabe. Para hablar de ese tema con los hijos, debe haber una buena relación con ellos. Buscar que se hable en un momento de estabilidad que tenga la familia,
No teman deshacer la estabilidad, hay que apostarle a que ésta permanezca. Y de preferencia, que la edad del niño oscile entre los 5 y 8 años. De esta forma podrá crecer, fortaleciendo su identidad y su autoestima. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.
Gracias a Jania Sosa por su valiosa participación en este espacio radiofónico y con información muy útil para la comunidad y para el bienestar de las personas. Como siempre, el tiempo es nuestro verdugo y antes de terminar quiero agradecer la amabilidad de su atención donde quiera que usted se encuentre, en su casa, en su auto, en su oficina. Gracias por permitirnos llegar hasta sus oídos y compartir los puntos de vista, sentimientos y pensamientos de la gente de Puerto Vallarta desde sus distintas actividades. Nos escuchamos, si nada se atraviesa, la próxima semana y por favor, de veras, cuídese mucho, procure no salir de su casa, todavía seguimos en contingencia y si sale, no olvide su cubrebocas ni su gel sanitizante. Recuerde que de todos depende que los contagios disminuyan. Si va al supermercado o al centro comercial, por favor, no vaya acompañado porque a quien engaña, porque... Pregúntese a quién engaña cuando va con alguien. Se trata de ser decentes, de ser honestos, de vivir en comunidad y armonía. No descompongamos nuestros valores y no, por favor, no hagamos lo que en otras ciudades, que por grandes la gente deja de respetar y abusar. Si nos respetamos mutuamente, estoy seguro que viviremos mejor. Respetemos las reglas de urbanidad para una mejor convivencia, de veras. Bueno, pues ya, muchas gracias, me despido. Gracias a George Q por el apoyo allá en la operación. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y yo en verdad les deseo que tenga una excelente semana. Somos polvo cósmico,
tratando de entender al tiempo, intento poner en mi realidad el sueño de experimentar.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión, porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.